Nacional Zapala presenta La Música de Todos.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos, este encuentro con la diversidad cultural, con miradas, experiencias, vivencias y reflexiones acerca de la diversidad cultural. El mismo ejercicio intentamos hacerlo a través de lo musical, es decir, siempre estamos tratando de que esta diversidad cultural de nuestro país, en este bloque que tiene este encuentro semanal, tenga un pequeño reflejo y ojalá lo logremos. En este encuentro tenemos la entrevista a Macarena Castillo, que es gestora cultural chilena, a Pablo Cañuemil, que es maestro de lengua mapudungún, es zoguero, compañero del área de diversidad y realizó un trabajo de investigación acerca de la Salamanca. Nos cuenta esa experiencia. Y también tenemos a Silvia Cervini. Ella es bailarina y coreógrafa, vive en La Rioja y nos cuenta algunas cuestiones acerca de la danza y los escenarios. Elegimos para comenzar una versión de Rally Barrio Nuevo junto a Verónica Condomí de Al Amanecer. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld, junto a Sergio Arias desde Radio Nacional Zapala. Los invito a compartir este encuentro.
Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Suma nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día se suma nuevo sonido. Las orquestas del día.
Apagar,
cantando al amanecer.
quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando, entera quisiera ser.
Y en tu regazo de ser un son que me diga cuando al punto de amanecer nos estaré.
Ser un son que me diga cuando al punto de amanecer nos estaremos amando.
Cuando amanecen tus ojos,
cuando el amanecer
reposo sobre tu acostado en el lecho,
cantando al amanecer
del amor y sus antojos,
cantando al amanecer,
perdón amor los enojos,
cantando al amanecer
de la necedad pasada,
cantando al amanecer
tu piel en la madrugada,
amanecer,
y Dios suave tiernamente.
Está escuchando La Música de Todos.
Ailén Vázquez es nuestra compañera en el área diversidad responsable de la región Patagonia Norte. Ella es gestora cultural y conversó con Macarena Castillo, también gestora cultural. Ella es chilena y los temas centrales en esta conversación acerca de la gestión cultural pública en el país vecino, a partir de un encuentro de capacitación que tuvieron. Las escuchamos.
Soy Macarena Castillo, de Santiago de Chile. Actualmente soy la encargada de comunicación y extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado.
Bien, ¿y estás vinculada a la gestión cultural?
Sí, estoy vinculada a la gestión cultural hace alrededor de 7 años. He trabajado en gestión cultural independiente, haciendo consultorías, pero también en instituciones culturales destacadas de Chile.
Y para quienes nos escuchan, ¿qué es lo que nos podés comentar respecto a las gestiones culturales públicas en Chile?
A ver, la gestión cultural pública en Chile retoma un poco su rumbo luego del retorno a la democracia. Durante el proceso de dictadura, que en Chile fue bastante largo, el Estado se desentendió bastante de la cultura, y una vez que retorna la democracia, una de las exigencias y de la ciudadanía y del mundo cultural es que el Estado retome su rol, y desde entonces se ha estado trabajando en eso con algunas falencias todavía. Estamos recién trabajando, o sea, está recién aprobándose el Ministerio de Cultura. Hasta ahora estamos trabajando con un Consejo de la Cultura, que es un consejo multisectorial, que fue conformado recién en la década del 2000. Por lo tanto, faltaba un poco la institucionalidad cultural, y eso ha sido lo que ha marcado un poco la pauta. Por otra parte, la cultura en Chile está gestionada desde dos o tres instituciones distintas, no está todo concentrado en un solo lugar. El Consejo de la Cultura, que ve principalmente las áreas artísticas y un poco de patrimonio, la Dirección de Bibliotecas y Museos, la DIBAM, que ve, como dice su nombre, bibliotecas, museos y archivos, y por otra parte el Consejo Nacional de Monumentos, que es el que ve el tema patrimonial. Por lo tanto, también ha faltado un poco de unificación de las políticas, en tanto cada una de estas instituciones trabaja con objetivos implementados para cada una de ellas, pero no hay un trabajo consensual de las tres instituciones.
¿Y están ubicadas, están federalizados o están ubicadas en Santiago?
A ver, lo que pasa es que Chile, a diferencia de Argentina, es un estado unitario, no somos un estado federado como ustedes. Por lo tanto, la política, claro, se desarrolla a nivel central y se expresa a través de las seremías, de las secretarías regionales. Pero claro, la concentración en general está en Santiago, el centro del poder está en Santiago. En principio, el Consejo de la Cultura se supone que está alojado en Valparaíso, pero todos sabemos que la gestión realmente y el poder está en Santiago. O sea, el ministro pasa más en Santiago que en Valparaíso.
¿Y patrimoniales?
Exactamente. Mira, desde hace un tiempo esta parte, el patrimonio ha tomado un lugar súper importante. El Consejo de la Cultura en específico tiene un área del patrimonio que está trabajando principalmente con el patrimonio inmaterial. Por sobre todo, se ha hecho un trabajo importante de recuperación y de puesta en valor del patrimonio inmaterial. Hoy existe el premio de los patrimonios vivos, que se entrega año a año y se reconocen año a año a cultores de distintas disciplinas, y se está realizando hoy un trabajo importante. Creo que la década del 90 fue finalmente un momento de generar cimientos para lo que se está haciendo ahora, porque mucho de lo que se estaba haciendo en Chile venía mucho más de la gestión privada que de la pública, y el Estado de a poco ha estado tomando un poco más de presencia y el rol que le corresponde.
Maca, ¿y qué estás haciendo aquí en Argentina, y si es la primera vez que venís a Argentina?
No es la primera vez que vengo a Argentina, soy una enamorada de la ciudad de Buenos Aires, esta es como la décima vez que la visito. Estoy haciendo un posgrado en la Fundación Ortega y Gasset sobre gestión cultural y patrimonio. Me parecía interesante conocer el enfoque de los argentinos al respecto, porque siempre, al menos desde Chile, lo hemos mirado mucho como inspiración y como ejemplo, en tanto vemos que hay un trabajo estatal importante y un desarrollo de políticas culturales relevantes que han sido muchas veces ejemplo para lo que estamos haciendo en Chile. Y nada, muy interesada en lo que hacen, tienen una vida cultural muy activa. Yo no solo he visitado Buenos Aires, sino que también Córdoba y el sector de Neuquén, y me parece que hay un trabajo serio y sostenido que da cuenta de las ganas de consumir cultura que hay en Argentina.
¿Conjunta, bilateral?
Sí, a nivel institucional. Yo trabajé en la Fundación Teatro Amil, que es una fundación privada que fomenta el desarrollo de las artes escénicas en Chile y desarrolla el Festival Santiago Amil, entre otros proyectos. Y esta fundación, en alianza con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, realiza la extensión del Festival de Teatro de Buenos Aires en Chile, que es el FIBA. Tuve la oportunidad de trabajar en dos ocasiones en ese proyecto, donde se traían algunas de las obras argentinas y extranjeras a la ciudad de Santiago. La reacción del público fue impresionante. O sea, evidentemente hay una valoración muy importante del teatro argentino en Chile, y cada vez que llega una obra argentina llama mucho la atención.
Muchas gracias, Maca.
De nada.
Ramón rumbo al norte busca felicidad, porque lo apuran las canas, porque anda gris de ciudad.
Ahí va Ramón sin memoria, busca en la inmensidad de su mente los recuerdos, si se le da por llorar.
Muy llanto que pena en coplas de olvido y nada más.
Si hasta la caja lo acusa cuando le da por cantar. La ira, la 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 la.
Porque la caja lo acusa cuando le da por cantar.
Ahí va Ramón por la senda, alerta de oscuridad, porque esta noche no hay luna, Salamanca alumbrará.
Ahí va Ramón sin olvido, la canción la encontró, y entristeció hasta el silencio cuando su caja cayó. Un llanto que pena en coplas de olvido y nada más.
Si hasta la caja lo acusa cuando le da por cantar. La ira la 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 la. Porque la caja lo acusa cuando le da por cantar.
Era Faba Kingard, la de Ramón.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX. Y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Vamos a la música con Juan Falú, Como el aire.
Esto que voy a tocar ahora es una samba, nuestra querida samba, como danza, como canción y como música, una de las músicas preferidas del folclore instrumental de nuestra tierra. Esta también está dedicada a un músico, y en este caso es Juan Quintero, tucumano como yo, una gran personalidad ya de la música argentina. Y bueno, somos adictos a la samba y a las sambas lentas, y yo le hice una de ese estilo para él.
Thank you. en Nacional. Estás escuchando la música de todos. Somos la radio que te encanta, porque hacemos cosas únicas.
Te traje Osvaldo Pugliese para hablar un poquito de los aciertos de los arregladores.
Yo creo que Astor Piazzolla y el Gato Barbieri son los dos músicos de jazz.
Juntamos a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche.
Joaquín Mora es autor de Margarita Gautier, que es una... ¿no?
Charlie García y Luis Alberto Spinetta son las dos...
Mirá lo que te traje, sábados a las 23.
Es una canción argentina, una milonga.
Roberto y Caetano se pusieron de acuerdo en Jobim y le dijeron a Morelén, vamos a arreglar esto.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia. Radio Nacional, sonido federal.
Hola, me llamo Juan Manuel, soy
Hola,
de Las Heras, Mendoza.
Soy de Rosario.
Siempre estaremos escuchando, ¿verdad? Y felicidades.
Grande Radio Nacional, buena gente, hay ahí,
siempre
amigos.
Escucho Radio Nacional.
La radio de todos.
Nacional, 80 años. Todas las provincias en una sola radio.
Soy José Luis Romero.
Soy Gerardo Moroy.
Los invitamos a compartir de lunes a viernes de 19:30 a 21 Tira Nacional, una auténtica producción en equipo.
Junto a los colegas de radios nacionales de Buenos Aires y Santa Fe, hacemos con mucho orgullo esta tira deportiva que refleja la actualidad y la pasión a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Tira Nacional.
De lunes a viernes de 19:30 a 21 en el dial de cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
El 90% de los hombres y mujeres que se atraen mutuamente escuchan la radio.
Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube, sube, sube.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
Córdoba, Radio Nacional.
LRA 57 en la ciudad del Bolsón.
Desde Catamarca.
Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
LRA 21, Santiago del Estero.
Radio Nacional Zapala.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Radio Nacional Tartagal,
aquí en San Juan.
Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras.
Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Tira Deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Noche sanjuanina y madrugadas eclécticas. Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte.
Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Radio Nacional Río Mayo.
Nacional Formosa, la radio de todos.
Todas las provincias en una sola radio.
Río Grande en una jornada realmente fría.
Somos Nacional. Somos la radio de todos.
Ahora Nacional. En todo el país.
12 de la noche, 32 minutos.
Nos escuchás también en Salta. Por FM 102.7.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
A la una de la tarde, escuchá Plato Fuerte, todo lo que pasó y lo que está pasando con la mejor música. Yo, María Laura Santillán, y un gran equipo los esperamos en Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Una programación federal. Escuchás la música de todos, desde Zapala y por Nacional.
Hermoso, sano y sin tintura, se sorprende la mujer y arremete con la tijera. Ella ha sacado las cuentas y no llega el domingo. La mesa va a estar vacía. Nada, ni una moneda. Adelanto, imposible, le había dicho el negro, si recién lo contratan en la fábrica. ¿Prestado? Mujer, ¿estás loca? ¿Quién tiene a esta altura? El negro quiere el festejo para cuando cobre el aguinaldo. Pero este domingo, protesta ella, el primer añito del marquito y no hay cumpleaños sin torta y viene la suegra, la cuñada, la prima. No, no llega. Nada, ni un mísero centavo le queda. Ella ha visto el letrero en el centro, en un salón, en una esquina. No lo piensa dos veces y allá va. Y entra y arregla y se sienta en el sillón giratorio frente al espejo. Hermoso, sano y sin tintura, dice la mujer. La tijera muerde. Una lágrima arde en su cara caliente. Y ella lo sabe. Sabe cómo el negro enloquece. Sí, al negro le gusta cuando ella se aparece para él, cubierta solo con ese telón de terciopelo que suelta y despliega sobre su espalda. Cae hasta los muslos, la envuelve, le cubre los pechos blancos de azúcar. La tijera mastica sin pausa, con hambre. Y él se enreda y juega y se fascina bajo ese manto suyo, lacio y tinto, sembrado de estrellitas diminutas. La tijera desgarra, más y más, no importa. Él va a entender, los ojos se electrizan, la tijera corta el último mechón, la nuca se desnuda. Otra lágrima de sal traspasa la comisura de su boca. Un changuito la mira, la está mirando desde el fondo del espejo. Hermoso, sano y sin tintura, repite la mujer.
Usted está escuchando la música de todos y lo que disfrutábamos recién es parte de este ciclo de lectura que realizan en la Biblioteca Infantil Popular Marcelino Reyes, de la ciudad de La Rioja. Este material nos lo comparte nuestro compañero Gustavo Contreras Bazán. Mauricio Vázquez con Ñuemil en oportunidad de encontrarnos en la Minca Cultural de Esquel. Conversaban sobre la Salamanca.
En este encuentro del Minca que se realizó acá, que se está realizando en Esquel, en Chubut, vos comentabas en la disertación que diste acerca de esta investigación que realizaste con una antropóloga acerca de lo que es Salamanca. ¿Nos podrías contar de qué se trata para todos aquellos que no lo conocen?
Sí, a partir de que yo empecé también a aprender el idioma, uno cuando aprende un idioma viene todo, ¿no? Viene una cultura detrás, viene una forma de ver el mundo diferente. Y en ese sentido a mí me surgieron algunas preguntas, por ejemplo, si para el pueblo mapuche existía un término así que define a la Salamanca, ¿no? En los lugares que me crié yo, o en los lugares que he transitado en la provincia de Río Negro, se escuchan muchas de estas contadas de Salamanca, de que iba a la Salamanca para aprender a tocar guitarra mejor, o jugar a la tabla, o ser buen jinete. Y cuando yo empiezo a aprender lo que es el Mapuzungún, me surge esta pregunta, es decir, ¿cómo se dirá Salamanca el Mapuzungún, no? Y en base a eso voy y consulto a un abuelo que se llama Laureano Coyueque y le pregunto qué es Salamanca y después le pregunto qué significa Rununtu Mapu, ¿sí? Y me sorprendió porque la respuesta fue diferente. No entendía lo mismo Salamanca y tampoco para él era lo mismo Rununtu Mapu. Y en ese sentido me empecé a preguntar y a consultar y a seguir investigando, consultando, conversando con la gente mayor que entendía sobre este sentido, ¿no? Y son preguntas que en realidad todavía están abiertas para que otra gente también se lo pueda preguntar, porque el término a veces Salamanca es catalogado como un lugar donde se produce la brujería, donde uno va a aprender para hacer maldades, donde uno va a aprender para hacer daño. En ese sentido, la iglesia o el pensamiento occidental ha generado toda esa visión del término Salamanca y juzga aquello que van a esos lugares, ¿no? Y entonces, con respecto al Runutumampu, la pregunta es, o sea, ¿son lugares en donde el pueblo mapuche antiguamente iba a adquirir conocimiento? Que no específicamente iba a adquirir conocimiento para hacer maldad, sino para crecer como sociedad o como cultura, para un bienestar mejor. Y a veces el término Salamanca está como... se lo denominó como lugar donde... lugar físicamente donde hay una cueva, donde hay un, no sé, algo oscuro en ese sentido, ¿no? Algo maligno, donde está el diablo. Y yo haciendo este trabajo, descubrimos que incluso, o sea, nos dimos cuenta que y preguntamos que incluso la palabra Runutumampu puede ser un antiguo encuentro o eran los antiguos encuentros donde iba la gente que más sabía de espiritualidad, que más sabía de cuestiones más filosóficas y que no iba a cualquiera de esos lugares. Y con la llegada de lo que es la invasión de la religión con la iglesia, esos lugares se fueron resguardando hasta poca gente hoy te habla. O sea, te decía por ahí los ejemplos de los Guillatún. Hubo una etapa en la historia en donde los Guillatún se escondieron y se hacían muy silenciosos, la gente lo siguió haciendo pero no lo difundía, porque la iglesia denominaba que esos Camaricuno, esos Guillatún eran donde los mapuches iban a hacer brujería, sacrificaban no sé, animales, y entonces hacían pacto con el diablo. En ese sentido, por ejemplo, los Camaricuno o Guillatún, algunos se resguardaron bien y se hicieron en silencio. Lo mismo pasó, o lo mismo pienso y pregunto qué pasó con estos lugares, con los Runutumampu, en donde la gente iba a adquirir más conocimiento o a hacer práctica que gente muy, muy sabia en lo que es la espiritualidad, ya sean machi, ya sean huepife, ya sean la huentuchefe, iban a esos encuentros, no iba cualquiera. Entonces la iglesia lo que se encargó es tratar de aniquilar ese lugar, porque bueno, tratar de atacar a la espiritualidad de un pueblo es y con el objetivo de hacerlo desaparecer, más que nada.
Thank you. camino está caído, chumadito el carnaval. Junto al camino está caído, chumadito el carnaval. Cuando la tierra calienta, justo al garroba me da. Y me hace llorar la caja de verme tan lejos la vida gritar.
Vidala de la copla, Curepas. Silvia Cervini es bailarina, vive en Chilecito, La Rioja. Es coreógrafa, docente. Y dentro de una larga conversación que sostuvo con Gustavo Contreras Bazán hace un tiempo atrás, nos contaba acerca de escenarios, anécdotas y definía una danza. La escuchamos.
También hablábamos hace un rato y mencionaste Cosquín, digamos, como el escenario paradigmático que todo artista de la música, de la danza sueña. Pero también te ha tocado bailar en patios de tierra, en encuentros en medio del campo. Es decir, ¿qué significa eso para vos en tu vida? Porque, es decir, es casarse la mochila al hombro y rajar a donde hace falta Silvia, digamos.
Bueno,
y Silvia está,
digamos. Esa es la frase. Yo, más allá de que es lo que me gusta... Porque me gusta, a mí me gusta subirme en el camión y hacer 80 kilómetros por el campo y bajarme, hecha una estatua de arcilla en la batea, bajarme, ponerme el mismo traje que me pongo en el mejor teatro y bailar para la gente que son los dueños de la cosa, ¿viste? Ellos son los dueños de lo que yo estoy bailando. A mí, más allá de que eso me gusta, me hace feliz, me siento plena, mucho más que en los grandes festivales, porque ahí me parece que en uno está el ego y en el otro está el ser. Bien. Me parece que en los grandes festivales brilla el ego y en lo otro está la esencia.
Ahí lo que vos sos, lo
sí.
Que vos sos. Sí.
Pero más allá de eso, es lo que vos dijiste, es donde siento que es necesario. Que para esa gente el baile tiene una importancia fundamental que va mucho más allá de un adornito bonito. Es una parte de la vida, es un lenguaje, es una comunicación. El otro día cuando me dieron la distinción esta del cóndor, medio que los chicos me dijeron, qué poco diplomática, me dijeron mi hijo, porque yo les dije una frase que me dijo una vez una señora de un barrio. Ustedes nos traen un alimento que no está en ningún bolsón, nos traen la alegría. Y yo se lo dije a los diputados, total. No sé, que me metan en un bolsón, será, no sé. Se los dije porque realmente sentí que era necesario que ellos comprendan la importancia. A mí me da mucha bronca cuando dicen, ¿por qué no venís a hacer un bailecito? Ah, sí, ¿por qué no venís vos a hacer una traducción? ¿Por qué no venís y operar?
Encontré una casa. ¿Eh?
Claro. Yo creo que es muy importante y que uno deja la vida en esto. Y yo voy... Yo tengo muchos recuerdos hermosos de los festivales, pero mucho más profundos son los recuerdos de las subidas a caballo por los cerros, los bailes en medio del campo, los rodillazos del Cholo Fara bailando chamamé en Huanchín. O sea, y ahí aprendo. Yo voy literalmente a llenarme de tierra porque volvemos hecho una mugre, pero además entender que ahí está lo popular, ¿no? Lo que le decía hoy al chango de la radio, lo popular va más allá de ciertas armonías, claro. Es una necesidad.
Claro, porque lo intelectual, esto que decías también justamente la tarde que yo te escuchaba, lo intelectual, quienes estudiamos, nos formamos, intelectualizamos la cosa, pero para el común de la gente, me gusta, no me gusta, me llega,
no me llega. Me llega, no me llega. Claro, me pasa algo, no me pasa.
O no me pasa.
Exactamente. Eso, sí. Eso. Sí, yo he andado por todos los caminos, yo hice music hall, hice tango, hice teatro, hice zapateo americano, hice de todo porque me gusta moverme, porque amo el espacio, el ritmo, soy alérgica a agitarme. Pero hice todo para ver si bailo bien medio gato. Y para mí bailar bien es sentirme que la vida está en ese medio gato.
Nombraste al chúcaro hace un rato. ¿Qué significó el chúcaro en tu vida?
Oh, fue el sueño del pibe. Porque yo había crecido mirando esa imagen de ese monstruo, de ese hombre enorme, de ese mago, porque era un mago, porque yo no podía creer las cosas que hacía. Y como sucede siempre, cuando relajé y ya pensaba que nunca en la vida, vino y estábamos bailando en el ballet de Tapia y dijo, se le arrimó a Tapia y le dijo, quiero ese y esa bailarina. Y me eligió para bailar con ellos. Me llamó por teléfono una vez que yo estaba trabajando de moza en un camping para decirme, muchacha, quiero que usted baile sola, un tondero, en todo el escenario de Cosquín. Yo me agarraba el teléfono para no desmayarme, y tuvimos una hermosa amistad muy regada con Navarro Correa. Lo vi desde el brillo del escenario al chancleteando en el patio de su casa. Aprendí a quererla mucho a Norma Viola con toda su formalidad de bailarina clásica increíble, lo mismo a Nidia, y hoy soy íntima amiga, casi madre de su hija Gabriela.
Claro.
¿No? Así que me marcó, más que marcar, fue como decir, vas bien. Claro. Esto es. Yo decía, semejante monstruo viene y me dice a mí, una vez estábamos haciendo un cuadro de chamamé y nos ponían un montón de pasos de chamamé. Él vino y me dijo que apoyara la cabeza en su pecho, hizo dos pasitos y me dijo, vaya, así se baila. O sea, digo, si semejante monstruo defiende la sencillez, defiende la síntesis, defiende esta cosa de escuchar al paisaje, no voy tan errada.
Claro.
¿No?
Va por el mismo camino.
Entonces, claro. Y él, le debo una cosa, porque él me dijo que yo tenía que hacer el sindicato de bailarines. No hago el sindicato de bailarines, pero por lo menos defiendo la labor del bailarín y del docente.
Más allá del ritmo, del estilo, ¿hay alguna danza en la que te hayas sentido más cómoda que otra? ¿O es cualquiera? ¿Te sentís cómoda con un tango o con una chacarera?
Más que una danza es el estímulo sonoro.
El estímulo.
O sea, es que hay voces. Por ejemplo, yo escucho a Don Rosa Toledo y no me puedo quedar quieta. Claro. Cuando siento desde el vino, me empiezo a mover. Piazzolla me moviliza un montón. El huayno me encanta. En mis épocas de juventud era re zapateadora, me gusta zapatear, me gusta mucho el zapateo, me gustaba mucho el zapateo americano, también hice obras de Music Hall en Córdoba, hacíamos mucho, mucho, y eso también me dio una concepción rítmica. Y hay una cosa que yo necesito decirte, yo recibí un aporte imposible de medir de los músicos. Yo aprendí mucho baile, pero aprendí muchísimo de los músicos, en particular dos, que son Ica Novo y Horacio Burgos, pero en general de los músicos yo he recibido una información que me ha aclarado la cabeza más que las clases de baile.
De baile, mira vos, el famoso cruce de lenguaje, ¿no? El alimentarse del otro.
Pero te estoy hablando
hace
muchos años antes que yo me viniera para acá, que el Ica Novo nos ponía con un bombo a cada uno, éramos como 20, unos tocaban vidala, otros samba y otros chacarera. Y yo decía, como, ¿y esto entra en esto? Y por ahí aparecía uno y le hacía un acorde y dice, y esto ya es marinera, y se fue a joropo. Entonces me fue como abriendo la cabeza, y yo, escuchando eso, fui como creando conceptos en la enseñanza de estas danzas de Latinoamérica, ¿no? Y entendiendo que todos los límites que nos habían puesto eran límites que no separaban, sino que unían.
Que unían, claro, claro. Sí. No era un límite finalmente, sí, claro. Sí, sí.
Agradecidos, como siempre, de la escucha y del aire que nos propician tantas emisoras para encontrarnos, es que nos despedimos hasta el próximo encuentro con la música de todos. Y nos vamos con Lobizón Doctor por Antonio Tarragó Ross. Me acercó un amigo, Rodolfo Vilanova, su manager, en el encuentro de los 80 años de Radio Nacional en Buenos Aires. Muchas gracias. Hasta pronto.
Lobizón Doctor, chamamé de Antonio Tarragó Ross. Guitarras, Ángel Dávila, Antonio Tarragó Ross. Año 2005.
Cuenta, chamigo, entre el paisanaje con mucho respeto la transformación de un hombre con traza de perro y ternero, también de aguabicho, oí mi canción. El séptimo hijo varón en mi pago, el viernes de noche es un lobizón. Aúllan los perros y no se le arriman, ni bala le entra su lengua un pisón. Y al amanecer, opa, yaguabicho lobizón, el hechizo se le va, hombre vuelve a ser. El compuesto sí y así, por favor escuche usted esta historia en chamamé que le cantaré. Resulta que un médico, un forastero, curaba las guainas allá en Curuzú. Mentado en el pago por ser yaguabicho, le sale vecino a la gente Solís. En la medianoche y ve que se arrima un perro muy negro y le agarra el terror. No obstante le dice con mucho respeto, no me comprometa, andate doctor. No me comprometa usted, desemperrese, doctor. El agente don Solís le pidió al jaguar. Sin desemperrar se aulló y en la noche se perdió. Lo hizo un doctor, comentó Solís.
La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.